Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. Y el estudio de hoy es titulado Jesús ama los homosexuales. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11, entre otras escrituras. Así pues, veremos que en nuestro país y en nuestros tiempos no hay otro tema o asunto más caliente y controversial y discutido como la homosexualidad. La gente vocifera a favor o a contra. La gente se acaloriza donde quiera que se menciona este asunto. Y aunque el texto que hoy vamos a usar no trata directamente con o de la homosexualidad, este texto sí nos muestra el amor y la forma como Jesús trató a aquella mujer atrapada en el acto y pecado sexual. Este texto también nos muestra el método tan sabio con que el Señor trató a los que intentaban condenarla. Nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: les voy a presentar la biografía de... Al fin se encontró un predicador perfecto que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hasta puede limpiar la iglesia si es necesario. Les ayuda a afinar las máquinas de los automóviles de todos sus miembros. Es un experto en todos los asuntos relacionados con el automóvil. Siempre maneja un automóvil antiguo, se viste bien, tiene su familia en orden, siempre trae un automóvil antiguo y comparte con la iglesia $40 de su salario de $100 que recibe semanalmente. Es un hombre de 20 años y ha predicado ya por 30 años. Tiene un deseo de tratar con la juventud y se va a los asilos para ayudar a los ancianos. Siempre está sonriente porque es una persona con mucha gentileza y muy dedicado a su trabajo. Tiene una personalidad hermosa, nunca ofende a nadie. Y la razón que he escogido este mensaje, esta historia, porque creo que no importa qué diga acerca de este asunto de la homosexualidad, alguien se va a ofender. No es mi deseo ofender a nadie. Siempre he hablado con un corazón de pastor. No les hablo como un teólogo o como un político. Lo que voy a hablar en el estudio de hoy es algo muy tierno, muy delicado y sensitivo, especialmente en nuestra cultura. Pero quisiera hablarles con toda claridad, bíblicamente y claramente. Hace algunos años, uno de nuestros ex vicepresidentes de los Estados Unidos, llamado Al Gore, hizo un video acerca de presentar una verdad acerca de la el calentamiento global. No estoy aquí para hablar de esto. Simplemente quiero decirles que hay algunas verdades que son verdades que nos incomodan y no es fácil poder hablar de estos asuntos. Uno de esos asuntos es toda esta discusión, todo este tópico y asunto que es un asunto muy caliente en nuestra cultura. Y esta es la homosexualidad. Un estudio que se ha hecho ha dicho que la homosexualidad es de los primeros 10 asuntos o problemas que confronta la iglesia hoy. El grupo de encuestas Barna dice que hay muy pocos pastores que se atreven a hablar de estos asuntos controversiales porque se preocupan de perder miembros y se reducirán los diezmos y ofrendas. Entonces, yo nunca he presentado mensajes tan claros, en particularmente como este. He hablado de muchos asuntos que la Biblia nos enseña, pero llegando a este asunto, nunca he presentado un asunto o un estudio específicamente bajo este título de que Jesús ama a los homosexuales. Yo creo que ustedes reconozcan que cuando presento este estudio hoy, lo hago con cierto temor, con mucho respeto, bajo el amor de Cristo en mi corazón. Una de las razones que no se oye muchas predicaciones como este simplemente es porque este asunto es difícil, delicado de discutir. Es, así como es tan difícil, ha venido a ser más complicado a un nivel muy alto en el ambiente político, por los medios noticieros que permiten que las gentes a favor o a contra están siempre vociferando porque creen que tienen ciertos derechos. Con todo que este asunto es difícil, A algunas personas no les gusta hablar de este asunto porque no quieren hablar de este asunto. Temen entrar y pensar en estos términos de la homosexualidad, porque eso es ofensivo y ofensivo hasta imaginárselo. Algunos no quieren hablar de la homosexualidad porque es doloroso en su propia vida personal, ya que algún miembro de la familia, hijo, hija o hijo de tu familiar se ha declarado que es un gay o lesbiana. Todos esos pensamientos que lo acechan acerca de este asunto, etcétera, etcétera. Otras personas encuentran que este dolor es duro porque los han avergonzado una y otra vez por predicadores. Algunas personas hasta les acusan con textos bíblicos y se sienten desesperados, despreciados en esta cultura nuestra. He escogido hoy este mensaje bíblico de Juan 8, porque en este caso Jesús va a tratar con una mujer que fue atrapada en el mismo pecado de la sexualidad. No vamos a ver que Jesús habla de la homosexualidad en ninguno de los evangelios, pero la heterosexualidad ha sido siempre, a través de los años, se cree que toda la gente es heterosexual. Por eso es que no se encuentran muchos casos de estos en la Biblia, pero sí encontramos este caso donde Jesús trató con una persona que se encontró en el mismo acto de pecado sexual. Vamos a leer en Juan 8, comenzando con el verso 2, ya que este capítulo nos menciona antes de que Jesús fue al monte de los olivos y regresó. Pero el verso 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5. Y en la ley nos ha mandado Moisés a apedrear a las tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínense el escenario, esa mujer ahí en medio. En el verso 10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fueron las dulces palabras del Señor. Hay algunos puntos que yo quiero que ustedes noten en esta conversación que tuvo nuestro Señor con esta mujer adúltera. En primer lugar, la honestidad de Jesús. Jesús siempre era honesto. Jesús era cándido con toda la gente. Notemos, pues, que Jesús se sentó y les enseñaba. Jesús enseñaba a toda la gente. Notemos, pues, esto es importante. Encontramos que Jesús enseñaba más que cualquier otra cosa. Siempre estaba enseñando a la gente. Les enseñaba con honestidad. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están cargados de las enseñanzas de Jesús, también lo que Jesús hizo, pero en su mayoría encontramos en los cuatro evangelios las enseñanzas de Jesús. Estas son las palabras rojas que encuentras en tus Biblias. Jesús enseñaba acerca de todos los asuntos que la gente necesitaba oír y aprender. Jesús les habló de Dios, Jesús les habló de la creación, les habló a las gentes acerca del matrimonio y del divorcio, Jesús les hablaba del cielo y cómo ir al cielo, Jesús les enseñó acerca de la fe, del amor, casi de todos los asuntos necesarios para ir al cielo, Jesús mencionó a la gente. Y Jesús siempre era honesto y claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Juan 6:60 dice, al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús decía cosas que la gente no deseaba oír, como le llamamos que ellos decían, estas son cosas duras de oír. Cosas como, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, cosas que Jesús decía como, tienes que dejar todo lo que es importante y seguirme a mí, de otra manera no podrás ser mi discípulo. A un punto, como dijimos en Juan 6:60, que los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando quiero decir que era duro, no es que era duro de hacer, sino duro de tolerar. En otras palabras, a mí no me gusta oír a este tipo de predicación. Es difícil oír a predicadores como este. Es algo duro y ofensivo. Algunas verdades son fáciles de oírlas y otras verdades son muy duras de oír. Algunas verdades son tan fáciles para predicar, yo se los puedo decir. A mí me gusta predicar del cielo. Eso es fácil. Me gusta predicar cómo encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Me gusta predicar acerca de cómo Dios te protege, pero hay otros asuntos muy difíciles de predicar, muy duros de predicar. Es algo como hablar del infierno. Siempre es difícil hablar del infierno. Si tú crees que literalmente el infierno existe, es difícil predicar del infierno. Es difícil predicar en doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Es difícil predicar en los asuntos del pecado. Alguien se va a ofender de los oyentes. Cuando Jesús habló a la mujer samaritana en el pozo de Jacobo, y Jesús le mencionó, cuando ella dijo, marido no tengo, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús también fue honesto con aquella mujer y con esta mujer también. Veamos lo que Jesús dijo en Juan 8:11. No peques más. Jesús aquí se está refiriendo a su comportamiento como adúltera. Ese acto de adulterio. No vemos que Jesús no le llamó un error. Jesús no le dijo, estás confusa o estás pasando por una cruda. No, Jesús le habló del estilo de vida. Le dijo, no peques más. ¿Por qué es que el Señor utilizó este término que a uno les ofende? Porque Jesús quería que esta mujer entendiese de la forma que ella debía de ver a Dios y la forma que Dios veía este tipo de actividad pecaminosa. Su estilo de vida como pecado, por eso Jesús le dijo, no peques más. Esto es importante hacer la distinción. Jesús se refería a la práctica de ella, no a su preferencia. Jesús no está condenado que la sexualidad que está utilizando. Jesús está condenando la forma en que ella disfruta de la sexualidad y en la forma que Dios no ha prescrito y Dios no acepta, que esto es adulterio. Voy a ser cándido y claro con ustedes. De acuerdo a las estadísticas.com, esta compañía que hace encuestas, dice que 2 de cada 100 masculinos en América y 1 de cada 100 femeninos en América se consideran ya ser gays o lesbianas. De acuerdo al Instituto Williams, esto quiere decir que como 8 millones de adultos en los Estados Unidos, depende quién sea la encuesta, de como 8 mil millones de adultos americanos están viviendo este tipo de vida que a Dios no agrada. ¿Qué debe de ser nuestra respuesta como creyentes? Voy a darles la respuesta. ¿Qué debe ser nuestra respuesta a esta situación tan dolorosa? Tenemos que responder a la gente que está en este tipo de problemas en la misma forma o algo parecido de que el Dios que decimos le seguimos lo hace. ¿Cómo lo hace nuestro Dios desde el cielo? Porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si decimos que seguimos a este Dios, tenemos que ser parte de nuestra respuesta. Amor. Ese es el título de esta serie. Jesús ama a la gente. Jesús ama a todas las gentes. Ama a los homosexuales, los gays, las prostitutas. Jesús ama a los ladrones, adúlteros. Ama a los ateos. Jesús ama a los agnósticos. Jesús ama a la gente religiosa. Aún Jesús te ama a ti y a mí. Imagínate. Dios no solamente ama a los que creen que se portan de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús ama a toda la gente. No es que digamos que Dios siente amarnos. Lo que podemos hacer para ayudar a la gente es decirles la verdad con amor. Jesús habló con la verdad y una forma cándida. A esta mujer le dijo claramente, no peques más. Porque hay algunas verdades inconvenientes que encontramos en las Escrituras. Categóricamente yo puedo decir que con toda la autoridad de la Escritura, yo creo en la autoridad de la Biblia, así como Jesús. Dios nos ha hablado en diferentes asuntos de moralidad, práctica sexual. Dios nos ha hablado en las Escrituras acerca de todo esto. Hay por lo menos 7 partes en la Escritura que he encontrado que trata de la homosexualidad, ya si directamente o indirectamente. Pero Génesis 19, Levíticos 18 y 20, Jueces 19, el libro de Romanos capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 6 y la primera carta a Timoteo capítulo 1. Estos 7 pasajes hacen referencia a la homosexualidad. La Biblia nos enseña de que la práctica de la homosexualidad es un horrible pecado contrario al propósito original de Dios. Espero que no se me desesperen. Permítanme continuar explicándoles acerca de este asunto tan delicado. Yo reconozco que al decir lo que he dicho, muchos me consideran en nuestra cultura una persona de mente cerrada, un anticuado. A mí no me gusta que me tomen así, pero lo acepto porque les digo la verdad. También yo entiendo que se me llame gente de mente cerrada, también se me considera intolerable, porque yo sé que hay muchas iglesias que aceptan la toleran todo lo que haya. Pero los grupos que no nos pueden tolerar en estos días son los cristianos. Yo sé en qué tiempos estamos viviendo. También reconozco y entiendo que al decir lo que estoy diciendo a contra de la homosexualidad, un día alguien me puede demandar y puedo ir a dar a la cárcel. Yo entiendo bien claramente. Pero, ¿qué podemos decir? Yo entiendo también que por todas las cosas que yo estoy explicando, muchas iglesias simplemente caen en ese error de que sienten un temor y no quieren reprender la cultura de nuestros días. Pero con todo y esto tenemos que entender que yo me siento como Pedro cuando estaba frente al Sanedrín en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 19, que dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Simplemente no podemos aludir o dejar de mencionar lo que las Sagradas Escrituras dice. No podemos echarlos a un lado porque nos sentimos que nos van a acusar y vamos a ser despreciados. No importa qué es lo que la cultura nos diga, no importa lo que tu cuerpo te esté diciendo, no importa lo que algunos grupos comerciales te quieren decir o cómo te sientes acerca de esa preferencia sexual que te atrapa. Yo creo que Dios nos ha revelado en las Escrituras toda su voluntad. Yo sé que estoy hablando con personas que dicen que se sienten orientados a esto o a aquella acción o a aquella actividad. Notemos que les digo que esa es la práctica de algunas personas. Algunos tienen la preferencia y la propensidad de que creen que esta práctica Dios se las ha... Es así como Dios los ha creado. No es cierto. Si alguno te dice, yo nací así, yo le puedo preguntar a esa persona, ¿cómo lo sabes? En segundo lugar, ¿tú crees que estás correctamente y es moral actuar en todo lo que tú sientes hacer en tu vida? Porque si eso es lo que tú crees, hay un estudio que dice que la gente es corajuda, violenta, asesina, y nacieron así, y que Dios los creó así. Entonces, si eso es verdad, veamos que esta mujer de este texto de Juan 8, esta mujer tenía una preferencia por hombres que no eran su esposo. Esa era su acción que la condenaba porque ella actuaba en lo que sentía, esos deseos pecaminosos. Veamos la diferencia. Todos somos tentados en diferentes áreas de hacer cosas diferentes que a Dios no agradan, pero depende de nosotros si vamos a actuar o no. Ahora les quiero platicar que hace algunos años fuimos yo y mi familia a un restaurante para comer y la mesera se dirigió a mí y me decía, yo no sé si usted me recuerde, pero yo una vez a mí aquí me invitó ir a su iglesia al servicio matutino del servicio de resurrección. No fui, pero sí fui a la iglesia. En una de mis visitas a su iglesia, yo sentí la presencia de Dios Jesucristo, la acepté y el Señor vino a mi vida. Entonces me dice, usted notará cómo me he visto, típicamente me veo como una persona como una mujer lesbiana. Yo no le dije nada, simplemente continué escuchándola. Ella continuó explicándome y me dijo, muchas gentes me dicen que yo debía hacer una de dos cosas, cambiar la forma de que me visto o simplemente echarme a perder con otra mujer. Me sorprendió cuando ella me dijo tan claro que lo escribí, me dijo, prefiero luchar con mis deseos y seguir sola que caer en esos deseos pecaminosos. Entonces, lo que esta dama estaba aceptando, de que con todo que era una mujer joven que sentía los deseos de practicar como lesbiana, dijo ella, no me importa que eso me... yo siento que debo de hacerlo, y que es lo que yo deseo. Yo he hecho la decisión de no practicar esos deseos para servirle a mi Señor. Es lo que yo quiero que entiendan. La orientación no ha de definir a una persona. Tu orientación sexual no quiere decir que eso te justifica a que vives esa vida homosexual. Y es lo que esta mujer me estaba explicando. Yo sé que ustedes van a oír ese dicho que ustedes han oído muchas veces, pero es una gran verdad. Sé que hay un dicho que es muy usado que dice que tenemos que odiar el pecado mientras que debemos de amar al pecador. Ese es un dicho y es verdad, que tenemos que odiar el pecado, pero amar al pecador. En Romanos 2:4, Pablo está diciendo de que o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a el arrepentimiento. Tú puedes oír de esas diferentes formas de pecados, incluyendo la hipocresía. Ese es el punto que voy a explicar enseguida. En el verso 3 de Juan 8, dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, imagínense, en el centro de aquella concurrencia. 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como que no les estaba oyendo lo que decían. Verso 7, y cuando insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ya que ellos insistían, trayéndole la misma pregunta es lo que nos dice aquí la Escritura. Entonces, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9, pero ellos al oír esta acusación por su conciencia, salieron uno a otro, empezando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Los escribas eran secretarios profesionales. Los fariseos eran las personas legalistas que aseguraban que ellos guardaban la ley de Moisés. Imagínense este escenario. Es por la mañana, saliendo el sol. Jesús está en el templo enseñando. La gente lo está rodeando, pero de repente oye esta conmoción, este tumulto que viene de un lado del Señor. Se observa que estos clérigos religiosos están arrastrando a esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y la ponen en el medio de aquella concurrencia. ¡Qué humillado era aquel escenario! Ese es el retrato que ustedes deben de ver. Así que esto fue una situación vergonzosa para aquella mujer. Pero esto nos trae unos problemas al principio. El primer problema es que dijeron, la ley nos dice que lo apedremos. Ellos no habían practicado esta práctica de apedrear a nadie por 1,000 años. Los romanos les quitó el derecho de ejecutar a cualquier castigo. En segundo lugar, sabemos que el texto que utilizaron lo presentaron a su conveniencia de Levíticos 20 y verso 10, que dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera definitivamente serán muertos. Así que la trajeron a ella. ¿Dónde está el hombre con que estaba esta mujer en el acto de adulterio? Solamente trajeron a la mujer, pero no mencionaron al individuo. Eso nos hace pensar quién era. Algunos han pensado que a ese tiempo muchos hombres, aún incluyendo los dirigentes del Sanedrín, todos estaban envueltos en ese tipo de adulterio, revolviéndose con mujeres ajenas, por eso ni mencionaban ese asunto. En tercer lugar, todos estos hombres no estaban preocupados por la moralidad, estaban preocupados por la mortalidad. Su deseo era matar a Jesús. No les importaba la inmoralidad de aquella persona. Lo único que deseaban era atrapar a Jesús para acusarlo, como dice en el verso 6. No la trajeron frente a Jesús porque odiaban el adulterio, sino la trajeron a Jesús porque ellos odiaban a Jesús. Y la estaban utilizando como máscara. En el verso 6 nos dice que Jesús se inclinó hacia el suelo y escribía. No sabemos qué escribió. Es la única vez que la Biblia nos dice que Jesús escribió algo. La palabra que dice aquí, caradografen, quiere decir que Jesús escribió un récord, un archivo de cada una de las personas que estaban acusando a aquella mujer. Algunas personas han sugerido que Jesús estaba escribiendo los nombres de ellos y los pecados en que ellos se habían envuelto en el pasado. Imagínate si tú hubieras sido una de esas personas de que Jesús escribió tu nombre y tus pecados. ¡Shlomo! Es codicioso, o codició tal día tal cosa, o Abby, esta estaba usando su teléfono textual cuando estaba manejando su camello, o era una persona avaro. Notemos en el verso 6, en el verso 7, que Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Piensen en esta hermosa respuesta de nuestro Señor a contra de estas personas. El que esté sin pecado, lancen la piedra contra ella, sea el primero. Aquí Jesús les trajo el asunto del legalismo, lo cambió, lo trasladó de legalismo a espiritualidad. No les habló de las legalidades, justicia, o quién es justo, quién no es justo. Jesús no les habló nada de esto, sino que Jesús no les llevó, este es el mandamiento número 7, sino que Jesús les habló a sus, dijo, hay solamente una calificación para apedrear a esta mujer. Ustedes tienen que estar sin pecado, tienen que ser anamarteitas, que quiere decir en hebreo o en griego, una persona que no peca, una persona que no ha pecado y una persona que nunca podrá pecar. Podemos ver el problema. Esta gente se consideraban justos, correctos, pero hay un dicho que dice que ellos estaban edificando su propia horca. Ustedes oyen ese dicho que ha dicho que cuando tú le pones el dedo a alguien, tres dedos te están apuntando a ti, como le sucedió a Amán en el libro de Esther. Si pensásemos en nuestras propias debilidades, en nuestra desesperada necesidad por Dios, podríamos convencer a todos los incrédulos, ya sean homosexuales, gays o... También he leído de que David Kahneman también hace encuestas para la compañía Barna y escribió en su libro llamado Derechos ante Cristianos. Los incrédulos dirán que nuestra hostilidad hacia los gays y homosexuales y sus pólizas han de venir a ser el sinónimo de nuestra fe, el sinónimo de nuestra cristiandad. La Biblia fuertemente nos habla y nos previene de la homosexualidad. La Biblia también tiene palabras fuertes que acerca de el divorcio y el segundo matrimonio, adulterio, avaricia. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, un texto que vamos a ver en el futuro, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre y por la obra de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué hermosa verdad nos presenta Pablo, 1 Corintios capítulo 6! Jesús fue cándido con toda la gente. Jesús fue confrontacional con todos los hipócritas. Punto número 3. Jesús era compasivo con todos los pecadores. Notemos los últimos versos del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Enderezándose Jesús, verso 10, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En verso 11, ella le contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En el verso 9 dice que todos se fueron. Todos salían de aquel lugar, de a uno por uno salieron. Jesús siempre trató con las personas de a uno por uno. Jesús sabía qué eran los problemas y la situación de cada persona. Jesús trataba a cada persona de uno a uno. A esta mujer Jesús le da el término mujer. No es que se esté burlando, pero en aquellos días ese término para una mujer era de respeto. Jesús llamó dos veces a su propia madre mujer. En las bodas de Caná, mujer, mi hora no ha llegado. Cuando Jesús estaba en la cruz le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Siempre era un término de amor, un término amoroso. Lo que Jesús está haciendo con esta mujer acusada de adulterio, mujer, le regresa su dignidad para que ella se vuelva a sentir una mujer limpia y no peque más. Jesús la está reconstruyendo, la está restableciendo. Quiero que ustedes entiendan que la única persona que es calificada para poder apedrear a una persona pecaminosa era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue la única persona que nunca pecó como hombre. Jesús fue el único sin pecado en esta tierra y no se atrevió a apedrearla. Ellos estaban preocupados en castigarla. Jesús estaba preocupado en ayudarla, restaurarla como mujer. No la insultó, ni le habló de inmoralidad. Jesús entendió que ella sabía que era pecado lo que estaba haciendo. Por eso se lo dijo. El amor es el corazón del Evangelio. Jesús fue los dos. Jesús hablaba con denuedo a la persona que estaba en pecado y como esta mujer le decía, con toda compasión, no peques más. Yo diría, hay gente que se burlan de las gentes que consideran pecado. A las personas que sienten la atracción de gentes del mismo sexo y los condenan con toda claridad y sin amor por su preferencia sexual. Hace algunos años, alguien estaba entrevistando a nuestro hermano Billy Graham en aquel programa llamado 2020 y el entrevistador se llamaba Hugh Downs. Le hizo la pregunta de la homosexualidad a nuestro hermano Billy Graham y le dijo, si usted tuviera un hijo que era homosexual, ¿usted lo amaría? Billy Graham inmediatamente contestó sin detenerse, creo que lo amaría aún más. Entonces, históricamente, los cristianos siempre se han reconocido por ser regañones y contenciosos y no mostramos compasión. Debemos de hacer al revés y comenzar a ser compasivos, amorosos. Así que hoy concluiré presentándoles un acrónimo o un acróstico con la palabra amor. Jesús ama. A-M-O-R. La A, aprende a escuchar su pasado o de la persona con que vas a tratar. Antes que le hables a una persona que tú consideres que está viviendo una vida pecaminosa, háblale con... Escúchalo, primero escúchalo, porque típicamente la mayoría de la gente cuando oímos a alguien, oímos como un 10% de lo que la otra persona nos está diciendo. Cuando alguien te está hablando de una historia que no te interesa, estás viendo el cielo, ves el suelo, estás viendo izquierda y derecha, como que no tienes nada de interés en lo que la persona te está platicando. Escucha, aprende a escuchar la palabra A. La palabra, la letra M nos está diciendo, mantén y ofrece soporte a la persona que está viviendo una vida pecaminosa. Dile que vas a orar por él. Óyele de sus situaciones. Trata de ir a esa persona cuando se siente en su momento bajo. O dile que hable contigo, que te llame, te busque. Porque el dicho que dice, la gente no le importa saber cuánto sabes, sino cuánto te preocupas por él. Así que en la A dice, aprende a escuchar su pasado. La M, mantén y ofrece soporte. La O en amor dice, ofrece siempre la verdad de Dios. Prepárate para hablarles de la verdad. Escúchalos, ofrece soporte. También habla de la verdad. No te sientas avergonzado de decirle a la persona que está en pecado que es pecado. Lo que la Biblia nos dice es lo que es pecado. Preséntale el Evangelio. También te recomiendo que no grites. Jesús dice que Pablo nos habló a los Efesios que, en Efesios 4, que tienes que hablar con verdad y con amor. Muchas gentes hablan de amor, pero lo hablan con gritos, con insultos. El amor de Dios va de acuerdo como en el matrimonio, mano a mano. Habla la verdad, pero con amor. La palabra amor, la letra R, dice respétalos y estímalos. Toda persona humana, todo ser humano, merece alguna forma de respeto. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha creado igual que a ti y a mí. Todos somos creados a la imagen de Dios. Toda una persona creada por Dios merece respeto. Es donde debemos de entender. La iglesia debe de ser un lugar para, un refugio para la gente pecaminosa, no un museo para la gente perfecta. Esa es la idea. La iglesia debe de ser un refugio. Oí de un poema y se las voy a referir. Este poema fue escrito por Alfredo Stimmer. Le cambié algunas palabras para que se oiga de acuerdo a nuestro lugar, a nuestra ciudad y nuestros tiempos. Yo le pido a Dios que esto nunca nos pueda suceder a alguno de nosotros. Este poema dice, cada vez que camino por esta hermosa ciudad que está situada bajo esos hermosos cielos azules, paso frente a esta iglesia donde hay mucha gente que se consideran fuertes, correctos. Yo creo que he pasado frente a esa iglesia como por 100 veces. Hoy decidí detenerme por unos minutos y entré a esa iglesia trágica, esa iglesia donde no hay amor para mí como pecador. Entonces, espero que esto nunca nos suceda a nosotros. Yo le pido al Señor que nuestro amor por la gente que consideramos pecaminosa sea un amor radical. Así como el Evangelio es radical. Así que nuestro amor sea radical como lo es el Evangelio tan radical. Entonces, vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, este asunto tan doloroso, y que es y nos hace sentir incómodos a cualquier tiempo que tratamos de tratarlo con cualquier persona. Este asunto es muy delicado. Hoy lo hemos explicado y continuaremos explicándolo en el futuro, porque este asunto siempre nos trae dolor, nos recuerda dolor, y a veces nos trae temor por la vida que hayamos vivido en el pasado. En algunos grupos prefieren no hablar de esta situación tan dolorosa. En algunos grupos comienzan a hablar, pero se molestan y prefieren callarse. La gente se insulta con este tema homosexualidad. Pero, Padre Santo, es normal que las personas que han practicado tal vida se sientan despreciados. Padre Santo, yo sé que es un acto profundo hablar la verdad, como tú nos la dices en las Sagradas Escrituras. Padre, te los enviamos a ti y necesitamos tu ayuda para tratar este asunto que están viviendo en este tipo de vida pecaminosa y no lo reconocen. Padre Santo, permítenos a cada uno de tu iglesia que podamos tratar este asunto con delicadeza, porque nosotros hemos sido todos creados a tu imagen. Tú nos has sostenido a cada uno de nosotros. Padre Santo, yo te pido que si hay alguna persona que nos están escuchando y han tenido piedras en sus manos para apedrear a los que están viviendo la vida de gay o lesbianas, que tiren sus piedras al lado y vayan y hablen a esas personas con el amor de Jesús, con ese amor que Jesús nos muestra, que nos ha mostrado, y en nombre sagrado de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, gracias Padre, amén, amén y amén. Sí, hermano, si usted ha oído este tema o algún otro tema que a usted le interese y quiere oír más y tiene acceso a la internet, vaya a la página llamada conexiononline.org. O si usted desea más información, nos puede llamar al número libre 1-800-922-1888. Y si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Y para oración, pues nos puede llamar a nuestro número local 505-344-3658. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.